quería destacar un poco también en línea de lo que decía Maite también y un poco lo que nuestro obispo Joseba también ha dicho hoy en la homilía en la catedral, un poco que bueno, cuando hablamos un poco pues de los cambios en la Iglesia que evidentemente el Papa Francisco ha abordado y como decía nuestro obispo, pues que en gran manera se han conseguido, otras cosas no se han conseguido, pues porque los cambios siempre es un proceso, pero las cosas van lentas. Pero a mí este Papa también me ha ayudado en mi fe, me ha retomado una palabra que es muy importante para los que somos cristianos, es decir, que somos católicos, es decir, la catolicidad, es decir, lo que significa la universalidad. Entonces, eso me ha ayudado que también a entender que hay veces que desde nuestra Europa, este eurocentrismo, pues a veces creemos que tenemos que tomar un tipo de decisiones y que siempre decimos, jo, ¿y por qué no se toman estas decisiones? ¿No? Pues porque, precisamente por eso, pues porque nuestra fe es católica, la Iglesia es universal, y entonces acompasar los ritmos de todas las comunidades, de todos los países, de todos los continentes, pues no es fácil, y el Papa es un Papa de todos y de todas, ¿no? Entonces, esta cuestión de la catolicidad me parece importante recordarlo, porque el Papa Francisco no solo con sus nombramientos de cardenales, que nos ha nombrado de lugares donde nunca había habido cardenales, sino también un poco con sus viajes, a qué tipo de lugares ha elegido para ir, ¿no? Me ha ayudado a resignificar ese sentimiento de catolicidad que es tan importante para los que somos cristianos y somos católicos.
Sí, él mira, pues no lo expresaba, ¿no? Han ido a buscar un papa al fin del mundo, ¿no? Cuando, pues eso, le desconocía, ¿no? Así lo expresaba él también, ¿no? Yo creo que eso que decías es muy importante, esa visión universal. Y pues eso, recordando algunas palabras de Fratelli Tutti, de Laudato Si, ¿no? Que habla de esa fraternidad universal, pues habla de la necesidad que tenemos de reconocernos como familia humana, ¿no? Él ha insistido mucho en ese concepto, el que nos veamos, ¿no? Frente a esa globalización de la indiferencia que nos hace separarnos y nos pone límites, ¿no? El crear puentes, el ir a las periferias, ¿no? En las periferias, como lugar concreto, pero también con las periferias existenciales, ¿no? El romper esa distancia, ¿no? Que él ha tratado de hacer y de visibilizar, ¿no? En tantos momentos y en tantos lugares. Ha sido también un papa viajero, ¿no? También las facilidades y ha sido el que más ha utilizado también, pues las redes y los mensajes también, ¿no? A través de las tecnologías, ¿no? En ese sentido, ¿no? Algo hizo Benedicto, pero el Papa Francisco ha sido mucho más desarrollo y, pues ha tenido documentos sobre cómo el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y de las redes y de los, esto. Entonces yo creo que esa universalidad que decías, que también como Iglesia tenemos que cultivar y cuidar, pues ha sido uno de las cosas que nos ha dejado y que ha visibilizado también, ¿no? Durante estos años.
Recapitulando sus publicaciones durante estos 12 años, lo habéis apuntado tanto Maite como Jaime, Francisco ha publicado 4 encíclicas y ha publicado también 7 exhortaciones apostólicas, algunas de ellas sobre el cuidado del planeta, la madre tierra, la naturaleza, algo que sigue siendo una asignatura muy pendiente, no solamente de la Iglesia Católica, sino a nivel mucho más general también desde el ámbito político, y así ha sido también bien recogido desde este ámbito político. Esa cercanía del Papa, pero también con las preocupaciones e inquietudes globales que tenemos en estos momentos, ¿no? En este contexto de tecnologías, de redes sociales, que nunca dijo no, sino todo lo contrario, como habéis recordado Maite y Jaime, el compromiso con la madre tierra, con la naturaleza y con el ser humano, ¿no? Esa confianza en el ser humano para que sea capaz de repensar qué queremos de nuestro planeta.
Pues sí, mira.
Sí, porque sin duda además, ha concitado ya. Se ha puesto sobre el tapete cuestiones que seguramente en otros foros estaban, pero que como Iglesia muchas veces igual estaban pero en un segundo plano, ¿no? Entonces el que su figura haya sido una referencia y sea una referencia para todo, para creyentes y para no creyentes, es decir, también es parte de la labor de un papa como evangelizador, es decir, que se dirige a todas las personas, a creyentes, a no creyentes, pero en donde hay muchas cuestiones en donde se pueden coincidir y ¿por qué no? Desde esas coincidencias y desde esos diálogos, el brotar también el diálogo de la fe, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un punto muy importante a destacar y que yo creo que con el tiempo cogerá una perspectiva mayor todo lo que ha sido su magisterio, pues su magisterio pontificio, las claves fundamentales y sobre todo, repito, esa visión por concitar consensos, por querer sacar cuestiones que le preocupaban hondamente a él y que creía que desde su lectura propia del Evangelio y desde su misión como pastor, pero se debía poner encima de la mesa en todo el mundo.
Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Ha sido además, yo creo que ha habido como dos preguntas, ¿no? El otro día lo recordaba con un grupo de jóvenes, ¿no? De una de sus catequesis, ¿no? ¿Dónde está el ser humano? ¿No? Esa pregunta por quiénes somos, cuál es nuestro papel en el mundo y en la historia. Y luego, ¿por dónde está tu hermano? ¿No? Que son dos preguntas fundamentales en el mensaje de Jesús que tenemos que ir actualizando los creyentes en cada momento histórico y que él ha resaltado de una manera particular, ¿no? En los distintos mensajes, en las cartas, en las catequesis, en las audiencias, ¿no? Una vida muy intensa, ¿no? La vida de alguien que es el rostro visible de la Iglesia Universal, pues de alguna manera es una vida intensa, ¿no? Y de llegar a tantos lugares, ¿no? Los discursos, pues no sé, nosotros hemos seguido especialmente, ¿no? Los discursos, la ONU, en la OIT, en los foros internacionales, ¿no? Poniendo voz a los últimos, en las voces contra el armamento. De sus últimas palabras ha sido a favor de la paz, ¿no? Y que caben las guerras, esas guerras que él decía que se hacen en pequeños lugares, ¿no? Esa guerra mundial por partes, ¿no? Que tenemos hoy en día y que para él ha sido y ha vivido con tanta intensidad, ¿no? La defensa de la paz, esa universalidad y esa fraternidad universal, ¿no? Que se hace en lo pequeño, pero también en lo grande, en mirarnos a nosotros y mirar la casa común, ¿no? La Iglesia como casa abierta. Él ha insistido mucho en la Iglesia como hospital de campaña, como casa abierta, como abrir puertas, ¿no? Algo que decía también Juan 23, ¿no? A la hora de convocar el Concilio Vaticano II, ese ser iglesia, pues eso, prefiero una iglesia herida, cansada, que se equivoca, a una iglesia encerrada, y que no está atento a lo que pasa a su alrededor, ¿no? Que tiene esa mirada siempre misericordiosa y compasiva con los últimos, ¿no?
Vamos a añadir también en este momento, también toma posesión haciendo otro de los habituales colaboradores en el programa Es Posible. Le hemos tenido la oportunidad de saludar antes de la celebración en la catedral a las 12 y ahora ha tenido el detalle de acercarse aquí para estar también con nosotros y compartir con Jaime López de Guilaz, el responsable técnico de la Biblioteca Diocesana, con Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis, Jesús Yare, que es delegado de liturgia de nuestra diócesis. Jesús, arratsaldeón.
Arratsaldeón y felices Pascuas.
Felices Pascuas y gracias por acercarte porque has estado en la celebración de la catedral.
Hemos estado, Maite y yo, los dos hemos estado.
Sí, ha sido una concelebración.
Ahí ha sido, y el obispo lo decía, yo creo que tiene toda la razón, en una hora de aviso la catedral se ha llenado. Eso habla mucho y bien de la importancia que ha tenido el pontificado del Papa Francisco en el pueblo de Dios. Porque la iglesia estaba llena. La gente tenía ganas y necesidad de rezar con Francisco y de rezar por Francisco. Y es una cosa que habla muy bien de cómo ha llegado a los corazones de la gente este pontificado del Papa Francisco.
Sí, eso comentábamos antes, ¿no? Que bueno, pues viendo un poco la realidad de las personas que estaban participando en la catedral, pues podemos ver la representatividad de lo que es nuestra realidad diocesana, ¿no? Curas, sacerdotes, había religiosos, religiosas, laicos y laicas de nuestras parroquias. Yo creo que en eso ha sido una celebración, eso, pues que un poco representativa, ¿no? De ese sentir diocesano también. Y bueno, pues también de agradecimiento y de bueno, pues rezar, ¿no? Por la vida y sentirnos también en esa comunión, ¿no? Con el Papa y con toda la Iglesia.
Así es, yo sí. Creo que a todos nos ha pillado. Perdona, Jaime, que no estás tú aquí, no te vemos. Entonces, Jaime, habla tú.
No, tranquilo, no. Simplemente, no, que un poco como hemos repetido antes, ¿no? Que yo he querido destacar un poco la catolicidad, ¿no? La catolicidad y que esa universalidad que a mí este Papa Francisco, bueno, me la ha resignificado, me ha hecho vivirla con mucha intensidad y cómo eso también, un poco que decía Maite también, se vive desde lo local pero hacia lo universal, ¿no? Ha habido fases que igual esta visión de lo universal, de la catolicidad, era como un apellido que por distintas circunstancias se dejaba en un segundo plano, ¿no? Y entonces a mí me parece que el destacar cómo somos, que lo que nos define es la catolicidad, somos católicos y como tal, yo estoy muy agradecido a este Papa y a otros papas anteriores, pero a este Papa del que ahora nos ha dejado y cómo me ha ayudado a vivir esa catolicidad con mucha intensidad.
No sé si lo habréis hablado antes, pero yo querría sacar a la palestra algo diferente. Su labor como pastor. Esa de ser pastor y cómo ha querido estar hasta el último momento en medio de la gente. Porque esta mañana lo oía en la radio y lo oía y la gente decía, se montó en el papamóvil ayer. Nos dio la bendición y la gente se quedó porque él quería estar en medio de la gente. Es estar en medio de la gente que ha estado durante toda la Semana Santa, porque ninguno pensábamos que iba a salir tanto como ha salido. Y yo creo que igual él estaba pensando, esta es mi última Semana Santa, no puedo estar lejos de mi pueblo. Ese alma de pastor que nos ha llevado tantas veces a decir, lo de pastor con olor a oveja, y él ha querido estar en medio, haciendo las meditaciones del Viernes Santo en el Via Crucis, estando ayer dando la bendición Urbi et Orbi, estando, quizá no con unas grandes voces, porque no tenía ya voz, pero su presencia sola es llamativa de cómo él nos dice que Dios nos ha amado primero, como su último documento, ¿no? La Dilexis nos amó primero, y él nos sigue amando, porque está llamado a amar, y ha estado amando hasta el final, y yo creo que es algo que habla mucho y bien del Santo Padre.
Sí, yo creo que esa cercanía, ¿no? Yo, pues, un poco también por lo que me toca, ¿no? Recuerdo aquella emoción y aquella vehemencia cuando decía que cuando falta el trabajo a las personas se les niega la dignidad, ¿no? Y lo decía con la fuerza del pastor, de alguien que se siente vinculado a ese pueblo que sufre, o cuando, pues, decía que era, que era una desvergüenza, ¿no? Dicho así, pues toda la realidad de cómo se vive la realidad de la migración en Lampedusa, que fue de sus primeras salidas, ¿no? Esa capacidad de emocionarse, de conmoverse y de poner voz, ¿no? Yo recuerdo cuando hablaba a aquellos trabajadores, ¿no? En una situación conflictiva, él tenía preparadas sus palabras y el texto que iba a decir, ¿no? Pero viendo aquella realidad, aquellas personas, ¿no? Que demandaban un trabajo digno y que estaban viviendo una situación difícil, dijo, bueno, pues ahora esto dejamos y yo me siento, ¿no? Partícipe con vosotros, con vosotras y bueno, pues hace una oración casi improvisada, pues un poco reivindicando esa realidad, ¿no? Yo creo que en eso, pues ha querido ser pastor de su diócesis, de la diócesis de Roma y pastor también de la Iglesia, ¿no? Ese acercarse a la cárcel el otro día, ¿no? Pues también con la salud delicada ya, pero hacer, ¿no? Pero decían, bueno, tiene que estar en reposo, que ahora está convaleciente, y bueno, pues por esto vete para aquí, vete para allá, ¿no? Esa capacidad, esa fortaleza, que habla también de esa fortaleza del espíritu, porque, ¿no? El superar ahí esa salud ya, pues muy, muy precaria, pero el querer estar, ¿no? Y que tener esos gestos y esa cercanía.
Gestos y cercanía que, como estáis apuntando, los tres, también ha recordado el obispo Monseñor Josep Segura esta misma mañana en esta celebración, sabedor probablemente de que era una situación compleja la que estaba viviendo el propio Papa, el propio Francisco, y por tanto, en una situación también que podía venir en cualquier momento. Habéis recordado que ha sido un Papa muy viajero y habéis recordado Lampedusa. Ese viaje a Lampedusa fue en el primer año de pontificado, Lampedusa, y ahí es donde gritó vergüenza, la vergüenza de la situación que viven tantas y tantas personas que por motivos diferentes se desplazan de un país a otro, y dijo textual: el Mediterráneo debe pasar de ser un cementerio a un término medio, un espacio de convivencia de las diferencias. ¿Cuántas llamadas hizo el Papa Francisco? ¿Cuántos en torno a la emigración? Como tantos llamados a los colectivos vulnerables o tantos llamados a la paz, ahora que llevamos meses hablando de las guerras de Ucrania, también otras guerras olvidadas, la franja de Gaza, el conflicto en Oriente Próximo, son llamados continuos, decíamos, hacíamos un comentario, pero no le hacen caso, no le escuchan.
Pero es que además, date cuenta de una cosa, él nació 15 años antes de la Segunda Guerra Mundial, no la vivió en directo, pero vivió la guerra de las Malvinas. Se ha llamado a la paz, él sabe lo que ha sufrido un pueblo que entra en guerra, por un lado. Y él es Bergoglio, porque es inmigrante de italianos en Argentina. Todo eso, él lo ha ido viviendo en su vida y lo ha ido sacando poco a poco. ¿Por qué? Porque su historia de vida es una historia de salvación para él. Igual que la tuya es para mí, la de Maite es para ella, la de Jaime es para él. Pero él ha querido regalarnos desde su experiencia de vida esas momentos duros y tensos que ha habido en su vida y cómo afrontarlos desde el mensaje de Cristo. Cómo afrontar ese mensaje de Cristo. Esa, a mí me gusta mucho esa imagen que decías, iglesia hospital de campaña. Es que él se ha sentido en un hospital de campaña y se ha sentido así. Y él quiere que nosotros seamos esos enfermeros, esas enfermeras, esos cuidadores en ese hospital de campaña. Porque él ha vivido esa falta de paz. Él ha vivido esa inmigración en sus propias carnes y en las de su familia. Y él sabe lo que significa. Él no habla de oídas. Él lo ha vivido.
Eso es muy importante, ¿no? Esa cercanía y esa naturalidad, ¿no? En los gestos sencillos y en el día a día, ¿no? Desde ese vivir con otros en Santa Marta a esas, pues a veces, noticias, ¿no? Que nos llegaban de pequeñas anécdotas más cercanas, ¿no? Y luego yo creo que hemos, sobre todo los de lengua castellana, los de lengua hispana, pues hemos tenido también una facilidad para acercarnos a sus discursos de una manera, porque claro, las expresiones y las maneras de decir, pues a veces son complicadas, ¿no? En documentos a veces de la Iglesia en las que, bueno, pues se quieren hacer y llegar de una manera fácil a la gente. Y el Papa Francisco lo ha conseguido, ¿no? Con a veces titulares muy, muy certeros y frases muy, muy logradas de esa cercanía, ¿no? Desde esas experiencias concretas, de hablar de cosas de su vida, de su, bueno, pues alguien que ha tenido experiencia de trabajo, de migración, de situarse, ¿no? De bueno, pues la situación también en Argentina, pues muy complicada, ¿no? Muy dura, de una dictadura, de las Villas Miseria, en las que él estuvo muy cercano. Bueno, pues esas cosas te dan también una nota, ¿no? Y luego cada, si miramos la historia de la Iglesia, pues es verdad que hay mucha pluralidad, mucha, y podemos ver mucha diferencia de uno y otro, pero también de dónde uno es, cómo piensa, cuál ha sido su experiencia vital, de alguna manera lo marca, ¿no? Si miramos y echamos la vista para atrás, pues la realidad de alguien como Benedicto XVI, ¿no? De una Europa y de una formación teológica potente, con que tuvo mucha implicación en el Concilio Vaticano II. Hace poquito se hacía eco pues de algunos documentos suyos en la carta pastoral de nuestros obispos con motivo de la Cuaresma y de la Pascua, o Juan Pablo II, que venía del este y con otra realidad muy distinta, ¿no? Y que pues no sé, en su manera de expresar, de estar, ¿no? Y de vivir, o ya pues los anteriores, ¿no? También más italianos y desde otra clave, ¿no? Y por no irnos más atrás, ¿no? Pero sí que es verdad que la experiencia de vida pues también marca, porque al final pues nuestra experiencia de fe se personaliza en personas y en realidades concretas, ¿no? Aunque haya pues alrededor mucha vida comunitaria, porque el Papa Francisco es visible, pero ha habido mucho trabajo, mucha comisión y mucha también mucho dicasterio y mucho trabajo conjunto, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Jaime, ¿quieres apuntar, añadir algo a estos comentarios de Jesús?
Sí, me parece muy importante el comentario que ha dicho Jesús sobre la imagen de Iglesia como hospital de campaña, pues porque en dos sentidos, ¿no? El primero, que nos está haciendo un llamado claramente a nosotros mismos y a mí mismo en persona, es decir, a transmitir lo que vivimos, es decir, y en toda nuestra vida pues tenemos gozos, sombras, dificultades, es decir, pero desde allí, cómo en distintos momentos pues nos hemos sentido acompañados por el Señor, y eso es un poco lo que tenemos que transmitir. Y luego un segundo punto también que me parece importante y que lo he apuntado un poco antes de que se incorporase Jesús, es porque yo lo he vivido, o sea, es decir, que yo lo he podido trabajar en los documentos que ha escrito el Papa Francisco, es decir, la continuidad, sin ninguna duda, con el magisterio de los pontífices anteriores. Es verdad que igual en este primer momento, igual no es momento para destacar esto en profundidad, pero a mí me ha brotado porque ha habido muchas veces que se ha querido, pues, no sé si enfrentar o contraponer, ¿no? Y realmente cuando uno se acerca a sus textos, a los escritos, con matices diferentes, pero hay una continuidad en la doctrina y en el magisterio que es indudable, desde Benedicto XVI, pero anteriormente también, pero con Benedicto XVI y con el Papa Francisco, y que nuestros obispos lo han recogido en esta carta pastoral que nos han escrito con motivo de la Cuaresma, ¿no? Y con esto, bueno, pues un poco la reflexión que hay detrás de esto tiene que ver también con eso, pues que el Espíritu Santo sigue soplando en nuestra Iglesia, que lo que hay que hacer es fiarse de él y que nos fiemos de él, y que, bueno, y que seguir caminando y seguir dando testimonio, pues como el Papa Francisco nos ha intentado transmitir con su vida.
Sí, bueno, yo creo que en eso, pues tendremos que hacer, como nos decía también Joseba esta mañana, que tendremos que ir haciendo pozo, ir haciendo lectura y retomar también, ¿no?, toda esa potencialidad de estos documentos que nos ha ayudado a releer, ¿no? Cuando la Iglesia se pone y se sitúa ante los retos que ofrece el mundo, se trata de releer, ¿no?, el mensaje profundo de Jesús, que tiene que ir actualizándose en cada momento histórico, ¿no? Estamos en las festividades de la Pascua, estamos celebrando todavía, pues eso, lo que ha sido los acontecimientos fundamentales de la fe cristiana, ¿no? La muerte, la resurrección de Jesús, que es buena noticia para nuestro mundo, y lo que ha tratado el Papa Francisco, como en todos los momentos de la historia de la Iglesia, estar atentos a los signos de los tiempos y tratar de poner luz y de dar criterio a la comunidad cristiana para que sepamos vivir esa realidad que nos toca, que hoy son otros retos distintos de los de hace 20, 30. Él habla mucho de que no estamos ante un momento de cambio, sino ante un cambio de época, y yo creo que en ese sentido pues él ha tratado de dar luz, de acompañar a esta comunidad universal tan plural y de abrir procesos. Él ha sido un hombre de abrir procesos, ¿no?, de poner en marcha procesos que nos ayuden como comunidad, bueno, pues todo el proceso también sinodal, este año también del Jubileo de la Esperanza, en el que nos resitúa permanentemente en el mensaje del Evangelio y en cómo actualizarlo en el hoy, ¿no?, en nuestro hoy concreto, en nuestro hoy que tiene pues todos esos retos, ¿no?
Sí, no, uniendo a lo del Jubileo de la Esperanza, creo que es fundamental eso de el año de la misericordia, el jubileo de la esperanza, son todos dones de Dios, no son nuestros. Tenemos que abrirnos a ellos, tenemos que abrirnos a vivir en la esperanza, tenemos que abrirnos a vivir en la misericordia, como fue el jubileo del 2014, creo que fue, si no me equivoco. Y todas esas cosas es abrirnos a Dios, que era lo que el Papa Francisco quería. Porque si cogemos los ejercicios ignacianos y cogemos a San Ignacio, que era un jesuita hasta las cachas, pues es eso, elige bandera y sígueme. Déjate guiar por mí. Yo soy misericordioso, yo vivo en la esperanza. Déjate guiar por mí. Y nos lo recordaba de una manera o de otra constantemente. Es una llamada a la conversión constante. La conversión no como una meta a la que se llega y ya está, sino como un desafío diario en el abrir nuestro corazón a la realidad que nos rodea. Yo creo que el Papa Francisco en eso ha sido también un maestro.
Algunos hablaban de que había sido un papa rupturista, otros que había sido reformador, que había iniciado reformas, unas con más éxito y otras que no. Tal vez esa lectura más que desde dentro, que también desde fuera igual, ¿no? Más desde el ámbito, no sé si político, especialmente político, o no es así del todo.
Bueno, yo creo que también ha ayudado mucho cómo él se ha situado de cara a las expresiones y a los modos, ¿no? Yo creo que en eso ha ayudado también, por ejemplo, Benedicto XVI cuidó mucho todo el diálogo con la cultura, por ejemplo, ¿no? En esos elementos. Y yo creo que sí, pero también porque igual esa renovación, ese volver otra vez a replantearnos el Evangelio, ¿no? Que nos ha ayudado y que nos ha situado, también ha posibilitado esos contactos y eso, ¿no? Pues ese aire fresco. El Concilio Vaticano II fue un abrir ventanas, pues también, ¿no? En una de las expresiones de las Jornadas Mundiales de la Juventud, el Papa Francisco decía, hagan lío, ¿no? Les decía a los jóvenes, hagan lío. Pues eso también igual yo creo que ha facilitado, ¿no? La Iglesia, cuando se mira en el mensaje de Jesús y retoma los elementos fundamentales de su mensaje, pues de alguna manera parece con esa frescura que la Iglesia tiene que vivir y tiene que tener, porque a veces, como cualquier institución, pues también a veces nos dejamos llevar, ¿no? Por inercias, y a veces nos pueden las cosas, y hace falta que nos renovemos y nos removamos con un mensaje que no es de hoy, que es de hace más de 2000 años, como recordamos estos días de Semana Santa.
Sí, yo al final creo que mirar el pontificado sin mirarlo en su globalidad es quedarse tuerto. Hay que ver las palabras, hay que ver los gestos y hay que ver los tiempos, pero en su globalidad, en todos los años de su ministerio petrino. ¿Por qué? Porque va cambiando, va, como ha dicho Maite, va dando respuesta en cada momento. Yo creo que eso es fundamental, pero si lo vemos en su globalidad, vemos que es una sinfonía que tiene muy clara qué es el canto, qué es la música que nos quiere dar, que es un canto de esperanza, un canto de misericordia, un canto de estad en medio del mundo como yo lo he estado.
Los acontecimientos se van a suceder en las próximas horas, en los próximos días. Evidentemente en Herri Ratia Radio Popular les iremos transmitiendo todas estas informaciones. Pero antes de concluir, brevemente, llegará el cónclave. Se hablará mucho de cónclave. No sé si podemos dar pistas, no tanto de nombres, sino de cómo es ese procedimiento para elegir nuevo papa.
Pues de momento yo creo que ahora vamos a estar, creo que son 9 días antes del funeral.
Y, sí, efectivamente.
Y durante esos 9 días empezar a ver congregaciones de cardenales de la mano del camarlengo para ir estructurando un poco el funcionamiento de la Iglesia, porque la Iglesia no para y el Vaticano no para. Pero una sinodalidad dentro también del Colegio de Cardenales para poder ir generando esto. Y después de los funerales habrá unas congregaciones generales donde hablarán del estado de la Iglesia durante varios días. Después habrá una misa proeligiendo pontífice y después comenzará el cónclave, que tendrá sus votaciones diarias, están encerrados sin comunicación con el exterior, con inhibidores y todo desde Santa Marta, y se junta en la Capilla Sixtina. Y luego irán haciendo los procesos de votaciones, que no me acuerdo cómo son. No sé si de mayorías absolutas o simples, porque mientras papa vivo, yo sí. No leo esas cosas.
Pues sí.
Pero muy, poco... muy interesante lo que acabas de
decir. Sí, yo creo que estará un poco la expectación de y esto, pero bueno, tiene su ritmo. Y yo creo que es importante, a veces igual nos quedamos con eso de quién va a ser la próxima figura. Supongo que ya habrá habido también trabajos y esto, porque estas cosas no se presentan así de la noche a la mañana, sino que habrá habido sus diálogos. Y sobre todo que eso, que no solamente pensarán en quién vamos a, cómo se va a elegir y cómo se va a realizar las votaciones, sino esos espacios también de diálogo, que supongo que será un buen momento para tomar el pulso a la Iglesia y sobre todo que se pregunten, ¿no? Pensando en los próximos años, en esta situación tan compleja que tenemos social y mundialmente, pues que podamos tener a alguien que pueda acompañar y que pueda hacer esa presencia, ¿no? Que ha hecho esa presencia de Jesucristo en medio del mundo y que sea un buen obispo para Roma y un buen papa para nuestra Iglesia.
Estamos a punto de terminar, Jaime. ¿Nos haces un último comentario?
Sí, me ha venido un poco al pensamiento cuando ha comentado Jesús lo de las congregaciones previas, y que yo le escuché una vez al Papa Francisco y que me iluminó mucho, ¿no? Fue muy significativo cuando dijo más que lo que hacia afuera se transmitía o se transmite, que parece que eso es un contubernio de una guerra de guerrillas casi, ¿no? Que son unas congregaciones muy importantes en donde se debate un poco pues los retos de la Iglesia, la mirada hacia el futuro y evidentemente pues en diálogos de cuáles pueden ser las personas que mejor pueden responder a los retos que como Iglesia se van presentando, pero lo contaba de una manera muy gráfica, como diciendo que eran lugares, que eran reuniones donde se debatía muy en profundidad los retos que teníamos como Iglesia universal, es decir, que no como iglesias particulares, y que desde allí un poco pues se marcaban un poco los retos y en función de los retos pues los perfiles que podrían asumir para llevar a buen puerto la barca de Pedro.
Pues con esas palabras de Jesús, de Maite y también de Jaime vamos a ir despidiendo este programa especial, un programa especial que hemos comenzado desde el momento inicial, desde el momento en que conocíamos el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano, como confirmaba el Vatican News en su cuenta de red social X, y desde ahí los acontecimientos. Hemos ofrecido en directo la emisión de la celebración desde la Catedral de Santiago. El obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, ha oficiado esta misa por el Papa Francisco a las 12 del mediodía, y después Leire Argantoña, que estaba en este programa especial hoy por la mañana, se ha trasladado hasta la Catedral, también al exterior, y allí en este contacto con los periodistas, Monseñor Joseba Segura ha ofrecido una primera valoración, un primer comentario. Además, lo que le hemos escuchado en su intervención, en su homilía, en la propia catedral, en su interior. Por cierto, una respuesta, como han apuntado nuestros invitados, importante, porque la catedral se ha llenado de fieles en una jornada y en un día tan especial como es este, con el fallecimiento del Papa Francisco. Agradecemos la participación de Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, que nos hacía un saludo. También Kerman López, de viaje, vicario general de la diócesis de Bilbao. Agradecemos a Jaime López de Guilaz, responsable técnico de la biblioteca. Gracias, Jaime, una vez más por tus aportaciones. Un saludo y hasta la próxima.
Un saludo.
Gracias.
Saludo. Gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Jaime.
También a Maite Valdivieso, responsable de Pastor Obrera, con quien tenía la oportunidad de hablar y desde el primer momento, como todos los demás, han tenido a bien compartir conmigo y con Leire este programa en Herri Ratia Radio Popular, este especial. Maite,
es que ricas.
Gracias por tus palabras y además después de haber venido de la celebración de la catedral. Gracias. Un saludo. Gracias. Y Jesús y Arena, lo mismo, en la celebración y después aquí. Y ahora te vas ya a la zona de Guernica.
A la tarde trabajo. A la tarde hay que acompañar a unas cuantas familias.
Gracias, Jesús Arena, delegado de liturgia de la diócesis de Bilbao, y hasta la próxima. Un saludo. Y hoy también quiero hacer una especial mención a Ángel Barunzueta. En el recuerdo, lo he dicho antes, pero quiero recordarle porque hace 12 años tuve la oportunidad de hacer un programa con él, ese especial Fumata Blanca, y se conocía el nombre de Bergoglio, de el Papa Francisco como nuevo Papa. 12 años después ha fallecido el Papa Francisco, y durante todo este tiempo Ángel María Unzueta venía aquí y colaboraba y nos acercaba las inquietudes y también las noticias que llegaban, entre otros lugares, desde el propio Vaticano y también las noticias de nuestra diócesis. Fue aquel momento que siempre recordaba y que él también, Ángel Manuel Zeta, tenía bien recordar conmigo, de cómo nos quedó de bien aquí el programa, igual que este. Gracias, bueno. Maite, gracias, Jesús, y gracias, Jaime. Un saludo, hasta la próxima. Buenas
hasta
tardes.
La próxima.
Agur, agur, agur.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media. En Radio Popular, Erri Ratia, Buenos, Feos y Malos, con Beñat Gutiérrez.
Bienvenidos a una nueva edición de Buenos, Feos y Malos, un programa en el que hablamos de deporte, o similares, podríamos decir, en el día de hoy, de historia y de historias, y donde sobre todo queremos traer personajes cuyas trayectorias merezcan detenerse en ellos y merezcan también, pues, reflexionar sobre qué tipo de personajes pululan cerca de las industrias deportivas. Y como hemos hecho en más de una ocasión, hoy vamos a volver a esa mezcla de deporte y espectáculo que es la lucha libre profesional, que es el pro wrestling, y vamos a hablar de una de las grandes figuras de su historia, también de las más polémicas, y de una persona cuya retirada parece marcará un antes y un después en la empresa que hizo gigante. Hablamos de Vince McMahon y hablamos de la WWE. Y es que, a pesar de las incógnitas que genera su salida, son muchos los que han celebrado que ponga fin a una trayectoria marcada, es verdad, por muchísimos éxitos, pero también que generó muchísimas polémicas. Sus aciertos son indudables, el esfuerzo y la capacidad para hacer de su empresa un fenómeno global está ahí. Hay pocas empresas del sector que hayan podido llegar tan lejos, pero también toda una serie de polémicas y de prácticas de una moralidad y de una ética dudosas que tienen que ser parte indispensable de cualquier biografía, de cualquier perfil del personaje. Así que hoy hablamos del gran millonario de la lucha libre, de la persona y el personaje que se funden. Vamos a hablar en Buenos, Feos y Malos de la figura de Vince McMahon y de su caída de la empresa tras un escándalo que todavía puede dar mucho que hablar. Too strong. Continuamos en este Buenos, Feos y Malos. Decíamos que íbamos a hablar de la figura de Vince McMahon, de cómo llegó a ser uno de los nombres más importantes de la historia de la lucha libre profesional, pero también entender cuáles han sido los escándalos que han acompañado su carrera y que, bueno, explican también que haya habido tantas voces críticas que hayan puesto en cuestión su aportación al mundo del wrestling profesional y que hayan querido también que se recuerde en los momentos de su retirada todos aquellos momentos que han definitivamente de pasarle factura. No vamos a quedarnos con todo, pero sí que nos fijaremos en algunos momentos que son importantes para entender la que ha sido su carrera y entender una figura que tiene bastantes aciertos, pero que tiene también muchas cosas que han de ser criticadas y que no se pueden pasar por alto. En el episodio en el que hablábamos de la traición de Montreal, del Montreal Screwjob, Bret Hart, que supuso, ¿no?, sobre todo la creación de ese personaje que se ha conocido internacionalmente en la televisión como el señor McMahon, en el que se fusionaba su papel en la vida real como el jefe de la empresa con un personaje de jefe malvado que en algunos momentos llegó a ser tremendamente útil para su empresa, porque ejerciendo de antagonista permitió, por ejemplo, que en la era de Stone Cold Steve Austin muchísimas personas disfrutaran viendo y cumpliendo pues esa fantasía, ¿no?, de enfrentarse al propio jefe. Y ahí era un villano tremendamente efectivo Vince McMahon. De hecho, en esa faceta de villano televisivo poco se le puede reprochar. Y realmente los problemas vienen porque, como ha dicho gente que ha trabajado para él, lo que se veía en pantalla, el personaje, no distaba demasiado de lo que era la realidad. Realmente estábamos ante una persona que esa mala baba que tenía en los programas televisivos, pues la tenía también en la vida real. Y quizás sea importante entender su vida. Decimos que hablamos en su momento de Vince McMahon, ese especial dedicado a la traición de Montreal. Hablamos también de sus primeros años, pero estos nos pueden servir para entender de dónde viene la pasión por el negocio, una pasión que ha llevado hasta las últimas circunstancias. Ha tenido a lo largo de su carrera escándalos que le hubieran seguramente facilitado el dar un paso atrás o dar un paso a un lado y nunca ha querido. Siempre hasta el último momento ha tratado de ser la imagen de la compañía. Y vamos a ver también de dónde viene esa necesidad de competir constantemente que le ha llevado a formar la empresa más importante de la lucha libre a nivel mundial. La historia de McMahon es una historia que tiene también elementos contradictorios. Por un lado, él es tercera generación de promotores, la segunda sobre todo, ¿no?, en lo referente a la empresa, pero a su vez sus primeros años de vida estuvieron marcados por una vida bastante precaria. Como decimos, tercera generación. El gran patriarca de los McMahon fue Jess McMahon, que trabajó en su momento en el Madison Square Garden como promotor con Tex Rickard. Se dedicó al boxeo también, conciertos, y aunque en un primer momento el wrestling no parecía que estaba entre sus intereses, esa promoción del wrestling fue la que posteriormente permitió que pues estos fueran esta familia quedará para siempre asociado al deporte espectáculo, al Sports Entertainment, que después sería su nieto Vince el que conceptualizaría de esa manera, ¿no?, trazando una diferencia entre el deporte y lo que ellos hacían, pero también entre cómo tradicionalmente se había entendido el wrestling y lo que hacían ellos, que querían venderlo como algo diferente. El caso es que esa segunda generación hizo crecer el negocio, fue Vincent James McMahon, el padre de Vince McMahon, el que, bueno, pues dio ese salto adelante y envió además, en un momento dado, el potencial que tenía la televisión para hacer crecer el negocio. Y esto es algo que es muy importante. No se puede entender la historia de la televisión sin el wrestling, que fue parte muy importante de las primeras parrillas televisivas en los Estados Unidos, y tampoco se puede entender la que ha sido la evolución de un espectáculo que empezó en ferias, que pasó a ser un evento celebrado en grandes recintos en ocasiones también, pues a ser algo que la mayoría de los aficionados consumen a través de la televisión. Y ahí el segundo de los McMahon jugó un papel muy importante a la hora de entender el potencial televisivo que podía tener esta disciplina. No fue el único, pero fue uno de los más avezados en su momento. Nuestro protagonista de hoy, Vincent Kennedy McMahon, nació en 1945, y la verdad es que, como decimos, su primera infancia es bastante particular, porque su padre se marcha, se lleva al hermano mayor, a Rod, para que vaya con él, continúa con esos negocios como promotor de eventos, sobre todo en lo que se refiere al mundo del wrestling, y Vince no conoce a su padre, a quien después trataría de emular y de superar también, ¿no? Con esas, bueno, pues dinámicas que se pueden generar tan particulares hasta los 12 años de edad. Esos primeros años son, bueno, pues bastante complicados para él, porque vive con un padrastro, vive en unas condiciones que nada se parecerían a la vida del multimillonario, ¿no?, que ha vivido desde el éxito ya gigante a nivel internacional de la WWE. Y además, pues en algunos casos apuntaba en entrevistas con el paso de los años que una de las cosas que más le marcó es que alguno de esas parejas que tuvo su madre la pegaban a su madre, y que eso le marcó muchísimo, y que también fue una de las motivaciones que le hizo ponerse a entrenar para ser fuerte, para ser capaz de proteger. Y es algo que después, si le damos aire, si le damos crédito a esta narrativa, pues ha tenido mucha importancia, porque quienes recuerdan a Vince McMahon, lo cierto es que ha tenido un físico espectacular, entendiendo que no era un luchador a tiempo completo, que solo hacía apariciones temporales, de vez en cuando, ha habido épocas que más, otras que menos, y que luego, es cierto, y ya lo veremos, entre sus negocios tuvo también sus obsesiones, el culturismo, ¿no?, que era algo que le interesaba muchísimo. Hay que ver también las diferencias, ¿no? Hemos hablado de esa relación con su padre, no lo conoce hasta los 12 años, eso marca también esa ansia de superarle, y después de un tono muy diferente. Él pudo ver cómo trabajaba su padre, pero no aplicó todo lo allí visto. Por ejemplo, una de las cosas que se destacaba de el segundo de los McMahon es que siempre trataba de dar, digamos, el protagonismo a los luchadores, ¿no? Que Vincent James lo que quería era que estos fueran los protagonistas, y él buscaba siempre estar en un segundo plano. De hecho, es verdad que no participa en una película, pero no tiene el rol tan protagonista que terminaría por tener su hijo una vez pasasen los años, que ha sido una de las grandes caras y en algunas épocas ha estado presente en las grandes historias que estaba contando su empresa. Y esto pues también hay que tenerlo muy pero que muy en cuenta, ¿no? Ese cambio, bueno, pues de rol, que también es parte, y todo hay que decirlo, del éxito que tuvo, ¿no? De cómo fue capaz de hacer crecer el negocio de una industria que se solía organizar por territorios. Había empresas implantadas en determinados territorios que después, bueno, pues sí que tenían en ocasiones, se compartían algunas de las grandes estrellas, tenían los títulos compartidos, pero había esa batalla por el poder siempre, a después lo que fue capaz de hacer Vince, que fue convertirlo en un fenómeno global y ya desde los años 80 romper con esa organización de los territorios que supuso un gran crecimiento para la por entonces conocida como WWF, pero también la desaparición de muchas otras empresas y la pérdida de variedad en cuanto al producto que se ofrecía y una pérdida pues de esa particularidad que solían tener las promotoras locales, que sabían lo que quería su público más cercano, algo que se perdió por el camino y que de hecho pues no puede decirse que a esos niveles se haya recuperado nunca del todo, aunque ahora por suerte vivimos en una época con más diversidad. Una vez conoce a su padre, bueno, pues enseguida se marca ya el objetivo de seguir sus pasos. Algunas de las cosas que le marcan tienen que ver, por ejemplo, con la oportunidad que tiene de acompañar a su padre a viajes de negocios al Madison Square Garden. Eso, evidentemente, para un niño de 12, 13 años que tenía por aquel entonces, es una experiencia que marca y se engancha de una manera todavía más profunda seguramente que su padre, ¿no? Que veía en todo esto un negocio, que veía pues una actividad económica que le daba muy bien de comer, pero que nunca se había sentido interesado por ser parte del espectáculo. Y Vince tiene como una visión más circense, casi podríamos decir, todo esto, ¿no? De estar mandando, pero estar también presente, de ser alguien que participe de todo ello, y eso se nota ya enseguida. Él va a la universidad en los años 60, a East Carolina. Le dura poco, ¿no? Pues el trabajo que tiene en el sector de las ventas, y enseguida él ya le pide a su padre y le surge la oportunidad de entrar a formar parte de lo que todavía se llamaba la Worldwide Wrestling Federation, es decir, era WWF. El nombre que se las traía y que de hecho en los años posteriores perdería una de esas W y pasaría a ser la World Wrestling Federation, precisamente por petición del propio Vince, ¿no? Que creía que el nombre no funcionaba y que con algo más conciso podían tener bastante más éxito. Seguía avanzando en la empresa, lo que había empezado con dudas por parte de su abuelo, ¿no? Que no tenía tan claro esto del wrestling y se había sentado ya como un negocio bastante fructífero con su padre, con Vincent James, pues cuando llegó Vince era un proyecto que podía ofrecerles grandes oportunidades. Había participado ya además en labores en pantalla como announcer en los shows que realizaban en All Star Wrestling y estaba también pues llevando, ¿no?, una promoción en Maine, había sido comentarista y había adoptado, es decir, toda una serie de roles que su padre no había estado por la labor de hacer, una serie de cuestiones pues que no quería ese protagonismo. Su padre estaba solo centrado en la faceta de negocio. Vince iba a ser muy diferente e iba a ver muy pronto que estar involucrado también en la acción le podía ayudar a hacer crecer su producto. Cada vez está más convencido de que eso le va a funcionar y, por ejemplo, en el 76 es uno de los promotores que está detrás de la velada o de la suerte de espectáculo entre Muhammad Ali y Antonio Inoki, ¿no? Bueno, pues esta cosa curiosa, Inoki también leyenda de la lucha libre, personaje que daría para dedicarle uno o varios programas, y cuando en el 79, junto a Linda, su esposa, que después tendría ambiciones políticas, que también se meterían a veces en la programación de la WWE, que, bueno, pues les llevarían uno u otro sentido para no perjudicar sus perspectivas políticas. Siempre, por cierto, con el Partido Republicano, llegaría incluso a tener un cargo en la administración Trump. Pues ya la cosa parecía inevitable. Parecía inevitable que iba a haber un traspaso de poder y finalmente este llega en los primeros años de la década de los años 80 con un Vincent James, su padre, que estaba ya en una situación de salud muy complicada. Nunca llegaría, de hecho, a ver el gigante internacional en el que se convirtió la empresa que había fundado. Y es ahí cuando se produce ese traspaso de poder y podemos ya concluir la parte más genealógica de esta historia de Vince McMahon y de la WWE para entender su auge, pero también su caída.
What's persuasive? From 9 to 5, I know it's vacant, you bitch. Dreams of living life like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool.
They wasn't cool.
I fucked Shireen and went to tell my bros. Then Usher Raymond let it burn came on.
That burn came on.
Hot sauce all at night, I rhyming, you bitch.
Park
the car, then we start rhyming, you bitch.
The only
thing we had to free our mind. Then freeze that verse when we see dollar signs. You looking like an easy come up, ya bitch.
A silver spoon,
I know you come from, ya bitch. And that's a lifestyle that we never knew. Go at a rabbit for the revenue.
And go Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. And I've been hustling all day, this a way, better way, through canals and alleyways, just to say, money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel, nah. $8 much is fucking main, bitch, that's just how I feel, nah. $8 might, say fuck the niggas that you game with, that's just how I feel, nah. $8 might just make that lane switch, that's just how I feel, nah. $8 might turn to a million, then we all rich, that's just how I feel.
Dreams of living life like rappers do. Bump that new E40 at the school. You know big ballin' with my homies. Bro Stevens had us thinking rational. Back to reality, we poor, ya bitch. Another casualty at war, ya bitch. Two bullets in my Uncle Tony head. He said one day I'll be on tour, ya bitch. That Louis burgers never be the same. A Louis belt and never ease that pain. But I'ma purchase when that day is jerking. Pull off at churches with Pirelli skirting. Gang signs out the window, ya bitch. Hoping all of them offend you, ya bitch. They say your hood is a pot of gold. And we go crash it when nobody's home.
Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever.
The one in front of the gun forever.
And I've been hustling all day, this a way, that a way, through canals and alleyways, just to say, money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel, nah, nah. $8 might just fuck your main bitch, that's just how I feel, nah. $8 might say fuck them niggas that you game with, that's just how I feel, nah, nah. $8 might just make that lane switch, that's just how I feel, nah. $8 might turn to a million, then we all rich, that's just how I feel.
Be the last one out to get this dough. Don't wait, love one of you bucket headed hoes. where them niggas pick your pockets. Santa Claus don't miss them stockings. Liquor spilling, pistols popping, baking soda, y'all are whipping. Ain't no turkey on Thanksgiving. My homeboy just domed a nigga. I just hope the Lord forgive him. Pots with cocaine residue. Every day I'm hustling. What else is a thug to do when you eating cheese from the government? Gotta put five for my dog and them. Get the fuck up out my way, bitch. Got that drum and I got them bands. Just like a parade, bitch. Drop that work up in the bushes. Hope them boys don't see my stash. If they do, tell the truth. This the last time you might see my ass. From the gardens where the grass ain't cut. Them serpents lurking blood. Bitches selling pussy.
Esas eran las circunstancias en las que Vince McMahon heredó de su padre, o compró de su padre, mejor dicho, la compañía. Y lo que se encontraba era una empresa de éxito, una empresa en que estaba muy bien asentada en su territorio, pero que realmente operaba en un mercado que se regía por unas normas que no permitían esa expansión gigantesca, primero a nivel de los Estados Unidos, después a nivel internacional, que Vince McMahon tenía en mente. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguía operando con ese sistema de territorios, seguía operándose en el paraguas de la National Wrestling Alliance, que ya había tenido, todo hay que decirlo, sus más y sus menos con la por entonces llamada WWF. Y lo que sucedió, pues es que McMahon enseguida lo vio claro y dijo, bueno, pues esto hay que romper con ello. Y se volvió a salir en 1983, después de haberlo hecho ya en el 63, habían vuelto en los 70, pero rompe con la NWA, que era la que controlaba el mercado, digamos, a nivel nacional, y además empieza a hacer algo, pues a romper con normas no escritas, a romper con la forma en la que se había funcionado hasta entonces, que es que empieza a fichar a luchadores de otros territorios, de otras empresas, y sobre todo a la AWA le roba a una figura también controvertida, que también ha tenido una decadencia acusada y que ha terminado de alguna manera mancillando, ¿no?, el legado sobre el ring, aunque su comportamiento en las empresas también dio mucho que hablar y no siempre para bien, como es Hulk Hogan. Con la llegada de Hogan da un paso adelante, da el primer paso para romper con esos territorios, un paso definitivo, y además es capaz de aprovechar esto pues para lanzar nuevos productos. Con Hogan ve que la cosa le funciona y empieza ya desde un primer momento en algo que hemos seguido viendo a lo largo de los años, sobre todo en momentos en los que una empresa se quiere lanzar. Fijémonos, por ejemplo, que también hubo celebrities, ¿no?, en los primeros meses de la All Elite Wrestling, la empresa de los Khan, hace muy poquito. Pues lanzan Rock and Roll Wrestling Connection, en la que las estrellas de la cultura popular aparecen también. Y consiguen además aparecer en la programación de la MTV, algo que quizá ahora pues podamos asociar con realities de no demasiada calidad, pero que en aquel momento era lo que estaba de moda. La MTV era el canal de música, el canal de los adolescentes, y esto supuso un grandísimo paso adelante. Y en esa estrategia, y podemos cerrar aquí ya la parte de los éxitos, pues evidentemente la creación de WrestleMania tiene una importancia que es primordial. Es ya el tener una fecha marcada en el calendario, una fecha en la que incluso los que no son grandísimos seguidores de la empresa pues saben que van a tener, ¿no?, el gran espectáculo del año. Y en definitiva, lo que buscaba McMahon con este movimiento es darle a su empresa una especie de Super Bowl de la lucha libre. Evidentemente no se alcanzan esos niveles, porque la Super Bowl es algo muy especial, pero sí que consigue tener esa fecha que todo el mundo conoce y que ayuda también a la expansión internacional y a consolidar la historia de sus grandes figuras, ¿no? Empezar a generar ahí una narrativa en torno a WrestleMania como el lugar de los campeones, que es algo que la empresa ha explotado durante mucho tiempo, sigue explotando, y a buen seguro, cuando pasen años después de este programa, pues WrestleMania seguirá siendo la joya de la corona de la programación anual de la WWE. Acertó con Hogan, acertó con WrestleMania, acertó además con el tono que le dio a su promoción en los años 80, generando ese entretenimiento deportivo que se vanagloriaba, ¿no?, de ser el único en que hacía. Esto dejó también por el camino a víctimas, acabó, como decimos, con una manera de organizarse y acabó con muchas empresas y, sobre todo, no solo eso, sino que generó en torno a Vince un personaje cada vez más poderoso que tenía muy poco en cuenta aquellos que tenía alrededor y ha dejado todo esto una serie de polémicas importantes que enseguida repasamos.
I am a real American. Fight for the rights of every man. I am a real American. Fight for what's right. Fight for your life. When it comes crashing down and it hurts inside, you gotta take a stand. It don't hurt to hide.
Vamos a ir repasando, después de ese catálogo de éxitos, brevemente, porque ya hemos tocado algunas de las cuestiones, vamos con las grandes controversias, o algunas de ellas, porque sería para una temporada, por ejemplo, de Dark Side of the Ring, ¿no?, lo que podríamos hacer. Precisamente vamos a empezar con una historia que aparece reflejada en uno de los documentales de esta muy recomendable serie, el lado oscuro del ring, creo que lo tradujeron, pero que se ha metido doblada al castellano en canales como Odisea, por ejemplo, y que si alguna vez, que lo suelen pasar bastante tarde, tienen la oportunidad de verlo, son historias muy interesantes y contadas con mucho pulso en torno a la lucha libre. Y vamos a hablar de una bofetada en la que la responsabilidad de McMahon pues nunca se ha llegado a dirimir del todo, pero sobre la que han corrido ríos de tinta. Nos vamos a ir hasta la década de los 80. Concretamente hasta el año 1984, donde tuvo lugar una interacción, pues casi, no sé si historia, pero sí historia de culto de la tele, y que marcaría una carrera de lucha libre, como fue la de David Schultz. Schultz, un tipo muy particular, un tipo muy auténtico y un tipo muy duro, estaba compitiendo en la WWF de Vince McMahon. Estamos hablando de una época en la que todavía se mantenía vivo el kayfabe, esa ilusión de realidad. Se mantenía vivo el que aquellos que acudían al wrestling no supieran que este era algo predeterminado. Evidentemente lo sabían la gran mayoría, pero desde las empresas hacían como si esto no fuera así. Es decir, mantenían los personajes a toda costa, incluso en ocasiones en las que, por ejemplo, pues dos tipos que podían ser muy amigos en la vida real se enfrentaban. Uno era el bueno y otro era el malo, ¿no? Uno era el face y otro era el heel. Y si iban a hacer un viaje, si iban a estar, por ejemplo, en un bar, se trataba de limitar que estuvieran juntos. Tenía que mantenerse esa ilusión de que todo lo que sucedía en el espectáculo era la vida real. Si bien la gran mayoría estaba al tanto de que iba esto, bueno, pues todo el mundo jugaba un poquito a hacer como que no sabía para poder disfrutar un poco más. Pero en estas aparece un reportero, aparece un conocido periodista como John Stossel. Stossel trabajaba para 2020, un programa de la ABC estadounidense, y se dedicaba a hacer reportajes sobre todo de investigación para favorecer a los consumidores, es decir, para que nadie fuera estafado, y había hecho toda una serie de reportajes en esa línea. Y en un momento dado a Stossel le da por tratar de desenmascarar a la lucha libre profesional y demostrar que todo es falso. Ese es su pensamiento en los años 80, que esto tiene mérito también. Porque a esas alturas uno pues ya asumía que la gran mayoría de los espectadores sabía de qué iba la cosa y sabía distinguirlo de deportes, en este caso donde la competitividad es legítima, como puede ser el boxeo, ¿no? En esa línea de espectáculos que han estado unidos a lo largo del tiempo y con promotores, como veíamos en el caso de la familia McMahon, pues que se han dedicado a ambas cosas. Y entonces empieza a hacer un reportaje. Para lo primero que hace es contactar con alguien que está dispuesto a contar cosas y que empieza pues un poco a contar las mentiras, dice, del wrestling profesional. Este hombre, pues que estaba enfrentado también con las empresas por la manera en la que gestionaban los contratos, que es algo que ha seguido siendo polémico durante mucho tiempo. Y entonces, después de hablar con este hombre, que le enseña, por ejemplo, algunas técnicas, que le explica cómo se produce la sangre en las peleas, ¿no? Pues todo esto de tener pequeñas cuchillas escondidas para hacerse cortes en zonas en las que sabes que va a sangrar sin muchas consecuencias y que va a ser muy espectacular. Lo que hace el reportero Stossel es acudir a un espectáculo de la WWF, todavía por aquel entonces, en el Madison Square Garden. Y va con un tono un poco absurdo de, bueno, vamos aquí a desenmascarar lo que está pasando. ¿Qué hace Vince McMahon y qué hace la WWF? Bueno, pues les dice a sus luchadores que van a ser entrevistados por Stossel que se mantengan en el personaje. Que no digan, oye, yo en realidad soy fulanito de tal e interpreto a este luchador. No, que mantengan el personaje todo el rato durante las entrevistas. Y en una de esas, pues llega el momento que ha pasado a la posteridad de entrevistar a Schultz, a David Schultz. Y claro, lo que recibe Stossel es nada más y nada menos, o nunca mejor dicho, un golpe de realidad. Porque cuando acude a preguntarle al luchador a ver si todo esto es falso, pues le demuestra, o le quiso mostrar, de muy malas maneras, por cierto, de manera bastante condenable, pues que no, que todo lo que sucedía era real. Es decir, llevaba hasta las últimas circunstancias esa indicación que se le había dado de no salirse ni un ápice de su personaje.
Told us how every match is fake. I ask Schultz questions that I assume all wrestlers have been asked dozens of times.
What? Is this a good business?
Yeah, it's a good business. I wouldn't be in it if it wasn't.
Why is it a good business?
Because only the tough survive. That's the reason you ain't in it. And this punk holding the camera, reason he ain't in it. Reason these rednecks out here ain't in it. Because it's a tough business.
That's terrific.
What? Is that all you got?
I'll ask you the standard question. You know?
Standard question.
I think this is fake.
You think it's fake?
What's that? Is that fake?
Y una segunda. Ahí se podía haber llegado un momento de la entrevista. Stossel le dice que cree que es falso y entonces le propina dos bofetadas con la mano abierta a Schultz, que lo tiran al suelo en dos ocasiones. Stossel que dice que durante tiempo tendría problemas de equilibrio y problemas en su oído derivados de esos dos tremendos bofetones que le dio David Schultz. Y a partir de ahí, lo que sucedió pues es que la empresa quiso marcar distancia con Schultz, a pesar de que este siempre ha defendido que le habían dicho que le diera un buen golpe a Stossel. de hecho apunta incluso que fue McMahon el que le dijo en que le partiera la cara directamente. Llegaron a un acuerdo, esto es el que demandó a la WWE de McMahon, terminaron llegando a un acuerdo por $280,000, y además, pues apuntaba que pues poco después fue despedido. Se ha querido trazar la línea, ¿no? O sea, la historia de que fue despedido por esto Schultz, aunque hay otros que apuntan que era una persona muy complicada y que también retó a una pelea a Mr. T, a MA, ¿no? Como lo hemos conocido sobre todo aquí por su participación en el equipo A, en el backstage del Madison Square Garden, porque a Schultz no le gustaba que Mr. T, que no era un luchador, pues participara en los eventos. Era muy de la vieja escuela. La carrera de estos, el que es la de un reportero, pues que ha estado muchísimos años en la televisión estadounidense, ha quedado siempre marcada por ese bofetón y de vez en cuando pues se viene a recordar. Luego la carrera de Schultz no llegó ni mínimamente lo lejos que hubiera podido hacerlo si no hubiera sido despedido de una empresa que estaba en aquel momento en un gran crecimiento como la WWF, lo que ahora conocemos como WWE, y que sí, que ese cambio vino motivado por un problema de choque de nombres con la organización conocida ecologista. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. When I come back, I'll wear your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes, I'll be on my way. Son muchos los casos. Hablábamos del celo con el que, en el caso de Schultz y Stossel, quiso mantener viva la ilusión Vince McMahon. Un Vince McMahon que después, para evitar las regulaciones de las comisiones atléticas y evitar también el otro tipo de regulaciones que podían afectar al volumen de su negocio, no dudó en renunciar a ello y en explicar públicamente que todo esto estaba predeterminado. Ese celo, cuando le convenía, se convirtió en una clara vocación de mostrarlo todo, si eso le permitía hacer crecer a su empresa, una empresa que pasó también por años complicados, por ejemplo en los años 90, cuando tuvo que enfrentar un caso por una investigación en la que se acusaba a la WWF y a Vince McMahon de suministrar esteroides anabólicos ilegales a sus luchadores. Un McMahon que, después de una dura campaña también de medios y pública, logró ser declarado inocente, aunque su nombre nunca quedó limpiado del todo. Además, le llevó a haber cerrado la World Bodybuilding Federation, la federación que había montado para el culturismo, algo que le encantaba y donde puso también, bueno, planes en algunos puntos ambiciosos hasta un punto difícil de creer. Y todo esto, la cuestión de los esteroides, aparte de volver en casos en los que, bueno, pues se daban muertes tempranas de luchadores y donde se hablaba, ¿no?, del abuso de ciertas sustancias entre los peleadores, ante la que la WWF había hecho caso omiso y había hecho la vista gorda y cómo podían haber afectado su salud. Eso ha vuelto una y otra vez cada vez que se producen estos tristes sucesos, pero es que cuando Linda McMahon lanzó su campaña para el Senado de los Estados Unidos, fueron también sus rivales políticos los que no dudaron en sacar este caso de los esteroides para tratar de derribarla políticamente. Como decíamos antes, Linda, que terminó teniendo un cargo en la administración Trump, unos Trump pues muy cercanos a los McMahon, y no hay más que recordar, por ejemplo, aquella batalla de los billonarios que protagonizaron Vince y Donald Trump. Y es que yo creo que si en ese momento a los que estábamos viendo WrestleMania, los que después compramos los DVDs y demás, nos cuentan que uno de los billonarios participantes en esa pelea, en la que fueron representados por Umaga y Bobby Lashley, iba a acabar siendo presidente de los Estados Unidos, igual alguno hubiera apostado antes, diría yo, por Vince que por el propio Donald Trump. Pero es que a veces la vida nos sorprende, para bien o para mal. Eso ya varía en función de cada uno. Y evidentemente no se puede repasar esta historia de todas las sombras de la o que ha sido Vince McMahon sin, antes de ir a las últimas acusaciones que le han costado el puesto, fijarnos en lo que sucedió en la muerte de Owen Hart, el hermano de Bret Hart, en que había abandonado la compañía, que había además cerrado con un capítulo muy triste Bret Hart en la traición de Montreal, a la que le dedicamos un episodio completo aquí. Así que pues se puede localizar fácilmente aquellos que tengan mucho interés por ello. Y su hermano había quedado en una situación un tanto particular en el seno de la empresa. Un luchador que no encajaba con lo que buscaba Vince McMahon, con esos personajes, con una era muy diferente, y aquí pues un luchador que era muy técnico, que quizá no gozaba, ¿no?, de ese carisma en los términos, sobre todo, en los que lo estaba buscando Vince McMahon. Y en ese contexto insistieron en que realizara, bueno, que participara, ¿no?, con un personaje en Blazer, una especie de caricatura de un superhéroe con la que no estaba demasiado contento, pero como un auténtico profesional que era Owen Hart, pues continuó adelante con ello. Siguió con ese personaje y ese fue el personaje que terminó por costarle la vida. Y es que en evento en mayo de 1999, en el pay-per-view Over the Edge, Owen Hart perdía la vida tras precipitarse desde una altura mientras bajaba colgado con un arnés para hacer esa entrada superheroica y la búsqueda de, pues bueno, un efecto cómico en su personaje. Y es que no se cumplieron, parece ser, todas las necesidades de seguridad en aquel momento, y cayó de una altura de 24 metros, golpeándose primero el pecho contra las cuerdas y falleciendo en esa caída. Es uno de los momentos tristemente más recordados, y sobre todo es recordado cómo reaccionó el mítico narrador Jim Ross ante lo que estaba sucediendo, dejando claro también en aquel momento que lo que estaba viendo la gente por televisión, o no viendo más bien, porque se cerró rápidamente el, no se llegó a ver nada y se cerró el plano, era verdad, no era ningún tipo de historia. Así lo contaba Jim Ross y vamos a tratar de transmitir también sus palabras.
Here at in Kansas City.
In Kansas City.
Tragedy befell the World Wrestling
Federation. Una tragedia acontecido en este espectáculo de WWF. Owen Hart
set to make an entrance from the ceiling.
Estaba preparado para hacer una entrada desde el techo.
He fell from the ceiling.
Y ha caído.
And I have the unfortunate.
Tengo la responsabilidad de hacerles saber a todos
that Owen Hart has died.
Que Owen Hart ha fallecido.
Owen Hart has tragically died. From that accident,
ha muerto trágicamente,
here tonight.
Víctima de ese accidente esta noche, explicaba Jim Ross en uno de los momentos más complicados de su carrera. La familia nunca ha perdonado a la WWE y a los McMahon cómo gestionaron todo aquello. De hecho, ha evitado, por ejemplo, que pase Owen a formar póstumamente parte del Salón de la Fama y han tenido que ser otras empresas las que han mantenido vivo su legado. Hubo después investigaciones, hubo toda una serie de pesquisas para determinar qué era lo que había salido mal. La sensación que quedaba para los fans, para los familiares, era que Owen había fallecido haciendo algo completamente absurdo e innecesario. Y eso también pesa, y tiene que hacerlo, en el legado de McMahon al frente de la WWE.
Here comes the money.
Here we go.
Money talks.
Here comes the money.
Talking money, then you're talking no matter. Ching, ching, bling, bling, patting pockets. We take the dollar, dollar, can a damn soul stop it? Here comes the new kid on the block. Hold on, your bets, here's where the buck stops. See, first of all, I'm stepping out on my own. About time I elevated to claim my own throne. Success in my blood, call it homegrown. Puerto Rican testosterone. Power and money got me crazy cocky. No longer need you, Poppy. I know you're mad because you can't stop me. And if you wonder how this player done scooped your honey, I think she smell my cologne. It's called brand new money. Making major moves, man, ain't a damn thing funny. Pimpin' hood rats to playboy bunnies. They see the
money, 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 money.
Es la canción asociada, no en este caso con Vince, sino con su hijo Shane, que al igual que su padre, pues también ha querido estar muy encima de la compañía y ha querido estar también formando parte de sus shows, aunque no va a ser finalmente el heredero, ¿no? Quien va a tomar las riendas o ha tomado las riendas de la compañía es la hija de Vince, Stephanie, además pues con Triple H, que es el marido de Stephanie, también teniendo un rol muy importante. Esta caída, después de tantos escándalos, se debe a una investigación del Wall Street Journal que descubrió que Vince McMahon estaba utilizando o había utilizado dinero, en algunos casos incluso la punta de la compañía, para tapar toda una serie de prácticas deshonestas. Prácticas que, si no lo constituían, rayaban en algunos casos en el abuso sexual. McMahon habría, por ejemplo, decidido no renovar el contrato de luchadoras que habían tenido escarceos con él en el momento que estas decidían que no querían seguir haciéndolo. Además, en algunos casos se procedieron a pagos de empleadas de la compañía que habían tenido aventuras con el propio McMahon y que éste quería mantener alejadas del foco público y alejadas también de lo que podía ser el colapso de su matrimonio. Una investigación llevada a cabo durante meses por el Wall Street Journal, cada vez con más información y con un McMahon que se resistió hasta el final a afrontar la evidencia que con su comportamiento no podía seguir siendo la cara visible de la empresa. Y aunque insistió en aparecer incluso en algunos shows, en aparecer a saludar, finalmente se acabó. Se acabó llegando a la conclusión de que era la única posibilidad para mantener la imagen de la empresa no intacta, pero sí en condiciones, que era su dimisión e iniciar una nueva época, además con una mujer al frente como es su hija Stephanie. Una nueva era que todavía está por ver a dónde llegará, pero que ha de servir para hacer balance de los aciertos y también de las prácticas bochornosas que ha tenido Vince McMahon. De hecho, no hemos entrado en todas las polémicas que ha tenido a lo largo de su carrera. Algunas de ellas, como vemos, pues que demuestran que aquello que veíamos de ese jefe tirano y abusivo en pantalla, pues no distaba tanto de ser la realidad. Con esto cerramos esta edición de Buenos, Feos y Malos que hemos dedicado a la figura de Vince McMahon.
Get the door to blow you away. Flamethrower, you a switchblade. Feet planted on grip tape with my shoulders squared and my back straight. Got a good bass and a loose tongue. Notorious in the octagon now.
We got people on the way. We want you home in one piece now. They say they sell the information in those terms of agreement. We spent some weekends on the grind. Surveillance is outside. We see when you arrive, ride to die. My son spent some weekends on the grind.
Alright. Egunon, son las 10 y 5 minutos de la mañana y tenemos un programa en el...
Stop. No puede iniciar el programa sin demostrar que no es un robot.
Uf, qué rollo. Para lo que hemos quedado las personas. Dani, ven a hacer el test, Dani.
Todos los días el mismo tostón.
Ya, pero es que si no, nos comen la tostada los algoritmos. Venga, le doy.
Digan con demor.
Nada, es que no le sale.
Ya. Con demor.
Con demor.
Positivo. Pueden iniciar Egunon Magazine.
Es infalible, ¿eh?
Ya te digo.
Egunon Magazine, con Cristina Maestro y Dani Guerreiro. Un programa muy de carne y hueso. De momento. A ver. Con demor. Con demor.
Eta kontuka y a cantar con Radio Popular Herri Irratia.
Bruce Springsteenen 20. Diskora joko dugu. Musikari neka ezina Springsteen etenik bako ibilbidea berea. 2014. Urtetik E Street Banegas batera barriro Letter to You dugu Springsteenen lan barria. Kritikarien esanetan lan bikaina onakoa be. Diskoari izena emoten deutzon abestia jarraian.
Grabbed my pen and bowed my head.
tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you.
Money. lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day the demons come.